Definitivo. Cada vez reímos menos. Verán, en los años 50 la gente se reía una media de 18 minutos al día. Poquito. Pero es que en la actualidad únicamente nos reímos entre 4 y 6 minutos. Y eso teniendo suerte. ¿Quién fuera Peter Pan, el niño eterno? Y es que los niños se ríen hasta 12 veces más que los adultos. Los números no dejan espacio a la duda. Un pequeño puede reírse hasta 400 veces al día. Y la media es de unos 300. El adulto más alegre, en cambio, el más dicharachero, ese que es más feliz que Cristiano Ronaldo frente a un espejo, no supera las 100 veces diarias. El resto estaremos alrededor de las 25. ¿Se nos está olvidando o nos faltan los motivos? Sea como sea, deberíamos hacerlo más. Y no solo como actitud frente a la vida, sino por salud. Reír tiene más propiedades que los puyol. Por ejemplo, cuando sonreímos, movemos 17 músculos. Activamos la circulación, fortalecemos la zona abdominal y reducimos el dolor físico y emocional. Todo esto con una simple sonrisa. Ahí es nada. Y reír ya ni te digo. Con 15 minutos de risa, fácilmente llegaríamos a quemar tantas calorías como en una larga carrera o un paseo por bicicleta. Y es que con cada carcajada ponemos en marcha cerca de 400 músculos, incluidos algunos del estómago que son como esas camisetas que descubres cada verano cuando reorganizas tu armario, que no sabes ni qué están. Pues resulta que esos músculos solo se pueden ejercitar riendo. Sí, amigos, reír es bueno y es necesario. Quizá haya alguno que deja intencionadamente de reír porque una vez le dijeron que la risa produce arrugas y que las personas que siempre están riéndose envejecen antes por esas líneas que se forman alrededor de la boca. Error. Mi presumido amigo, nada más lejos de la verdad. Todos los especialistas, todos, no 9 de cada 10 como con la pasta de dientes, no. Aquí son los 10 los que coinciden que la risa es la mejor terapia para retrasar el envejecimiento cutáneo. Es cierto, eso sí, que con los años a la musculatura del rostro le pasa como cuando te sale la declaración de la renta de volver, que tiende a relajarse. Ante esto, la mejor gimnasia es la risa, porque al reír sobreoxigenamos las células y los tejidos de la cara, logrando eliminar las ojeras y hasta el aspecto cansado de la piel. Toma ya. Todas estas afirmaciones nos llevan, como mínimo, a un par de incuestionables conclusiones. La primera, los programas del Grupo Risa aquí en COPE deberían ser recetados por los médicos. Y la segunda, que durante las 3 próximas horas vamos a poner todo, absolutamente todo de nuestra parte para ayudarte en tu operación vientre plano. Bienvenidos a nuestro tercer programa. Comenzamos.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.
Y cuando son las 7:07, una hora menos en Canarias, damos la bienvenida al verano de COPE. Bienvenidos a este programa en el que vamos a recorrer toda España, como hicimos el fin de semana pasado, buscando historias en las que tú eres el protagonista. Abrimos canales de comunicación porque tú también haces Salga Sol por donde salga. Miguel Palazón, buenas tardes.
¿Cómo estás, Luis Larrodera?
Pues muy bien, encantado de verte.
Igualmente. Está muy feliz. Guapo, está muy guapo hoy, esas cositas.
¿Qué dices?
Sí.
Tú dilo, que como la radio conlleva...
Ahora mismo nos están viendo por Facebook Live, ¿eh?
Claro, pero la inmensa mayoría es solamente emisora. Entonces, como conlleva un ejercicio de imaginación, claro. Pues todas estas pautas que tú dan, oye, pues claro. No le hacen feliz. ¿Para qué te voy a decir lo contrario?
Bueno, estamos en Facebook, en facebook.com, salga el sol por donde salga, en Twitter también, en @ salga el sol cope. Y para vuestros mensajes de voz, cuéntanos lo que quieras en el WhatsApp del programa, 682-837-690. Como es difícil, vamos a repetirlo.
Sí, pero fíjate, hay una clave que puede venirnos muy bien.
A ver.
682, súmale 183. Luego ya nos faltaría
luego
otras
ya
claves más,
te vas
pero
a los
vamos,
70,
ya el resto te lo aprendes.
Vamos a no liarles. 682-837-690.
Bueno, pues ya me sé 5 números de los 9, no,
claro,
voy mal.
No está mal.
682-837-690.
Vamos, no es tan difícil, no es tan difícil, no es tan difícil.
Bueno, ¿y tenemos encuestas en Twitter o no?
Hombre, una de las...
La que liaste la semana pasada.
Yo no fui. Fuiste, no, fuimos todos.
Bueno, esto es programa de equipo, pero como tú eres el vocalista, tú eres la voz del pueblo,
la voz del pueblo.
Que liaste, hasta el miércoles, tampoco voy a exagerar, pero hasta el miércoles me seguían llegando algún
el salmorejo
tweet,
y el gazpacho.
Totalmente.
El salmorejo y el gazpacho. Vamos un poco gastronómicos también este sábado.
¿Ah, sí?
Te pongo en situación. Terracita de bar en un paseo en tu playa favorita, ¿vale? Estás, imagínate.
No, me pones en una situación maravillosa.
Maravillosa, vale. A esta hora que ya no hace tanto calor, ¿qué te pide el cuerpo? ¿Cerveza o tinto de verano?
En una terracita, en la playa, cervecita.
Ahí está. Sí, un tío que se viste por los pies.
Sí, aunque pillara tinto también lo hago así, pero cervecita. Una cervecita con limón.
Con limón, sí, una clarita con limón.
Sí. O sin alcohol, con limón, para darle un toque de gracia.
Pues esa es nuestra encuesta de Twitter. Hay que decir que de momento gana la sensatez y que la cerveza va ganando 69%.
¡Eres muy
cerveza,
radical!
31%.
¡Eres muy radical,
no, hombre,
Miguel Palazón!
No. Hay gente con criterio y gente sin criterio, si no pasa
pero,
nada.
Pero la gente te está ya
recordando. Os quiero, a los del tinto.
Pero no ganas amigos, no ganas amigos. No vas a tener un club de fans, vas a tener un club de gente que cuestione todas tus afirmaciones.
Bueno, en la vida hay que mojarse. En la vida hay que mojarse.
Hombre, hace un rato estábamos en la playita, está
sí,
bien,
es verdad,
sí, perfecto,
¿verdad?
En la terraza.
También hay oyentes como María Isabel que ni una cosa ni la otra, que optan por la sangría.
¿En la sangría? Ah, perfecto. Uh-huh. Bueno, dentro de un rato hablaremos también de reencuentros televisivos. Uh-huh. ¿Eh? En verano se suelen reponer algunas series y culebrones y os hemos preguntado cuál es vuestro favorito.
¿Te acuerdas?
Oh, por favor.
¿Te acuerdas?
Por favor.
¿Qué sobremesas?
Bueno, yo he de reconocer que nunca llegué a ver un capítulo entero.
Yo tampoco.
Pero sí me asomé para ver qué es lo que sucedía, ¿no? Porque claro, que le era un fenómeno tal.
Sí. La pasión de Gavilanes.
Sí. Que ya salió la figura del tronista y todo lo demás.
Sí, ha venido mucho claro. Después. Pues eso, pasión de Gavilanes, Betty la Fea, amarte así frijolito. Pilar nos dice, por ejemplo, que ella, su favorita era Falcon Crest o Cristal. Y que pensando en esas series, pues se siente así como mayor.
Por favor, Falcon Crest, ese comienzo, esos títulos de crédito.
Sí.
Tú no recordarás porque tú eras un espermatozoide todavía.
No estaba ni pensado.
Efectivamente, tú no eras ni una planificación. A ti no te compraron ni sobre plano entonces. Pero mira, en Falcon Crest, los títulos de crédito de Falcon Crest molaban un montón. La aparición de Angela Channing se bajaba a la ventanilla trasera y sonreía malvada mirando a cámara así.
Es que era una mala, mala.
Malísima.
Malísima, malísima.
Hombre, hasta Hombres G tenía una la canción No, No, No. De su tercer disco, de Estamos Locos o Qué, decía, eres más mala que Ángela Chani, eres peor que Ángela Chani, decía.
También nos recuerdan Hotel, Luz de Luna, hay un montón, os pedimos...
¡Luz de Luna!
Luz de Luna, Luz de Luna.
Por favor, con Bruce Willis.
Luz de Luna.
¿Tú sabes que la serie de Luz de Luna empezó a bajar de audiencia en el momento en el que empezaron a estar juntos?
Pues eso, que pedimos que nos envíéis vuestras notas de voz de...
Que vamos, WhatsApp. Que te da completamente igual
no.
Lo que yo te cuente, porque tú vas a piñón con tu guión. Amigos oyentes.
No, pega el primer achazo.
O sea, que sepáis que Miguel Palazón... Yo intento abrir una comunicación, porque nos conocemos desde... ¿Cuánto nos conocemos? No hace ni 10 días, 15.
No hace ni 10 días, aunque
pero es que no
contrario.
Prospera, no avanza, Miguel, no avanza. Yo te estoy aquí hablando y Alba, que todavía no ha dicho ni pamplona, me mira y asiente o niega.
Asiento
Alba, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí,
bienvenida.
Lleva de antena la disputa que llevamos fuera en la redacción.
No,
claro.
no, pero Alba, ¿tengo o no tengo razón? Yo aquí estoy compartiendo...
Pero que eres el jefe que te va a decir.
Mira, todo lo que sea contra Miguel, tú tienes razón, tú
bueno,
y cualquiera.
Bien, amigos.
Tenemos
ya
un programa
sabéis.
Por delante.
Venga,
recordamos,
sí, vamos a lanzarlo.
Facebook.com, salga el sol. Por donde salga en Twitter, @salgaelsol, copy y notas de voz al WhatsApp 682-837690.
Qué bonito te queda el rojo en la cara, Miguel Palazón. De hecho, se ha puesto tan nervioso que se ha olvidado que me llamo Luis Carlos y tenía apuntado él un chiste para meterse conmigo.
Carlos.
Ay, Carlos, Alfredo, dame. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias. Como decía, vamos a hablar de un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a empezar hablando de bares. Si quieres saber dónde hay más bares por persona en España, quédate con nosotros en esta primera hora. Ole, ole mi compañero Óscar, cómo sabe que me gusta el nombre G y me lo ha preparado. Y uno de los adivinos más carismáticos de España va a comenzar, bueno, ha comenzado el 5 de julio, una nueva carrera como actor. Nos lo va a contar todo.
Un fuerte aplauso para Rapel.
Gracias, Dani, muchas gracias.
Bueno. La mina que hay aquí dentro, ¿eh? Vaya mierda de adivino.
Bueno, pues hablaremos largo y tendido con él. Las bicicletas son para el verano. O eso dice el título de una obra de teatro y posterior película del gran Fernando Fernán Gómez. Pero hay que tener cuidado cuando se tiene una bicicleta muy especial.
Luis Larrodera. Salga el sol por donde salga. COPE. Estar informado.
A tu manera es complicado. En una bici que te llegue a todos lados.
Ven para acá, Alba, que te tengo muy lejos. Os pongo en antecedentes. Hace una semana a una persona le robaron la bicicleta. Y diréis, bueno, lamentablemente eso pasa creo que todos los días. Bueno, pero es que la historia es que tanto la bici como su dueña son especiales. Cuéntanos la historia. Alba García Carpintero, buenas tardes de nuevo.
Hola otra vez. Pues se trata de una handbike, un tipo de bicicleta en la que se pedalea con las manos y que es habitual que la utilicen deportistas paralímpicos o con alguna discapacidad en las piernas. La propietaria es nada más y nada menos que Gemma Hasenbey, medallista paralímpica con 4 medallas en esgrima y 5 juegos a sus espaldas, Barcelona, Atlanta, Atenas, Sydney y Pekín. Es una bicicleta carísima, la verdad. Cuesta 15.000 euros y está diseñada especialmente para ella. Además, forma parte de un proyecto personal muy ambicioso, subir al Teide y al Kilimanjaro. Ojo.
Casi nada.
Las redes y los medios nos hemos hecho eco durante toda esta semana del robo de la bici de Gemma y así explicaba ella cómo la dejó por última vez.
Pues había dejado en un parking de minusválidos, en Roda de Atocha 5, con la placa, con una placa de más en mi coche, con 4 candados. Es que era un poco surrealista todo, yo no me lo podía creer y estaba muy preocupada porque sin la bici no puedo entrenar y no podía abordar la siguiente cima.
Por suerte, hace 3 días la Policía Municipal de Madrid la encontró cerca de donde fue robada. Imagínate la alegría.
Vamos.
Me voy al Teide, que es la montaña más alta de España, en cuanto que consiga la financiación y a celebrarlo con todos, porque Teide va a ser la primera etapa para luego subir el Kilimanjaro.
¿Qué te parece?
Pues todo un reto el que tiene por delante, enorme la alegría. 4 candados tenía puesta la bicicleta.
Hombre,
y ahora sí.
No es para menos.
Hombre, lógico, pero no sé, ¿no?
Es raro, ya le tenía que tener mucha inquina a la bicicletita, pero bueno.
Handbike, has dicho, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues verás, nuestro próximo protagonista también utiliza este tipo de bicicleta, la handbike. También es un deportista, también ha ganado medallas de plata y bronce en campeonatos de España, en esta especialidad, y es un auténtico héroe. Alba, enseguida vas a descubrir por qué. Se llama Iván Montero. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, me alegra. Oye, tú tienes una bici muy parecida a la de Gemma, ¿no?
Sí, parecida. Bueno, la única diferencia es que ella es una bicicleta de montaña, una handbike de montaña en este caso, y mi especialidad es la carretera. Entonces, es una handbike de carretera. Pero bueno, sí, es muy similar.
Ah, vale, eso te iba a decir, si tenían muchos matices diferentes o no.
No, muchos matices, no. Lo que pasa es que, bueno, las mismas diferencias que puede tener una bicicleta de montaña y una bicicleta de carretera normal, ¿no? Las ruedas, cambios, cambian un poquito los desarrollos, tipo de ruedas, pero bueno, pues los mecanismos son iguales.
Vale, o sea que para uno que no practica el ciclismo habitualmente, ve 2 bicicletas, con sus peculiaridades, pero 2 bicicletas.
Sí, en este caso, bueno, pedaleamos con las manos, tienen 2 ruedas y digamos que es como una bicicleta invertida, ¿no? Nosotros la tracción la llevamos en la rueda delantera,
¿sí?
Cuando una bicicleta normal va en la rueda trasera, ¿no?
Oye, ¿te enteraste de que se la habían robado a Gemma?
Sí, me enteré, bueno, porque en este mundillo de la handbike, ¿no? Sí. nos conocemos todos y sí que me había enterado cuando tenemos un grupo, además, los compañeros de prácticamente los que competimos aquí en España, y por ese grupo, bueno, nos fuimos informando un poquito, y es una desgracia, pero por suerte la pudo recuperar.
¿Temiste por la tuya?
Siempre, la verdad es que en nuestro caso, claro, mover este tipo de material a nosotros nos resulta complicado, ¿no? Porque adhieren silla, son bicicletas muy grandes, muy aparatosas, entonces a veces pues la dejamos en el coche, ¿no? Porque no tenemos la capacidad pues o de subirla al hotel o mismo a casa, ¿no? Y entonces siempre tienes el temor de, bueno, a ver si voy a llegar al coche y no está.
A ver si está. Claro.
Sí.
Oye, grandes, aparatosas estas bicicletas y muy caras.
Sí.
La de Gemma eran 15.000 euros, ¿la tuya cuánto?
Pues la mía me costó 12.000.
Madre mía.
Sí, es un... Aparte de que ya es un material caro, ¿no? Porque no se fabrica en serie, es algo que tienes que fabricar tú a medida. Se fabrican con los mejores materiales, la mía, por ejemplo, es de carbono y al final todo sube el coste de la bici.
¿Y tú la tienes asegurada?
No tengo asegurada lo que es la handbike en sí.
¿Sí?
Sí que la tengo en el seguro de hogar. Pero, claro, no te cubre todas las circunstancias. Sí, que en caso de un accidente o tal, pero en el caso este de que te la roben del coche, creo que eso tendrías que tenerlo asegurada con el coche. Y bueno,
Pues fíjate, nosotros nos hemos informado y hemos descubierto sí. que existen empresas de seguro solo para bicicletas, ¿sabes? Sí. En España hay dos o tres, más o menos. Y sí. hemos hablado con sí. Juan Antonio Mata, que es el director comercial de una de ellas, y que nos uh-huh. explica que funcionan como los seguros de coche. Escuchamos.
Partimos de una modalidad básica en la cual cubrimos la responsabilidad civil, los accidentes, los gastos médicos, un capital de muerte, también incluso la asistencia en viaje, ¿no? Incluido la... Luego pasamos a otra, que es como un seguro de un coche, incluimos el robo, ¿vale? El robo pues la vivienda, en trasteros y la vía pública, ¿no? Que es lo que le ha pasado a esta mujer. Y la última modalidad, que es la más completa, que es un todo riesgo, ¿no?
¿Y tú has pensado la posibilidad de asegurar tu bici?
Pues ya lo había pensado en alguna ocasión, ya antes de tener la Hanbike, ¿no? Que yo hacía ciclismo, sí que la tenía asegurada. Esta que tengo ahora hace apenas 3 meses que estoy con ella, pero sí que en futuro sí que lo haré. Sí.
Oye, Iván, a ti siempre te ha apasionado el ciclismo, ¿no?
Siempre, sí, desde pequeño. Creo que,
desde pequeño.
Que yo siempre nací ya con una bicicleta debajo del culo.
¿Qué ha sido, niño o niña? Preguntaron tus padres y dijeron, ¿un ciclista?
Sí, prácticamente, sí.
Pero el 28 de febrero del 2014 te cambia la vida. ¿Qué pasó, Iván?
Bueno, pues yo salí a entrenar con un compañero en bicicleta. Yo, bueno, ya no competía, ¿no? Hace años que había dejado de competir, pero bueno, sí que me seguía apasionando el ciclismo y seguía entrenando asiduamente. Y, bueno, pues una imprudencia de un conductor que nos intentó adelantar y le vino un coche de frente y al esquivar el coche que le vino de frente nos llevó por delante. Y, bueno, pues... Yo estuve muchos días hospitalizado, uh-huh. Yo perdí las piernas, no fue en el accidente, fue después a causa de, bueno, de toda la medicación que me metieron, se necrosaron y hubo que amputar para salvarme la vida, ¿no?
Y lo bueno, te cambia la vida totalmente, lo que decía antes.
Sí.
¿Tus planes?
Sí, todo cambia, hay que reinventarse, como digo yo, ¿no? Es todo nuevo, todo hay que hacerlo de una manera distinta. Pero bueno, no, como yo digo, yo tampoco cambiaría mi vida de ahora por la de antes, ni la de antes por la de ahora. Simplemente, bueno, hay que aprender a vivir con lo que uno tiene y sacar lo máximo de cada circunstancia.
Y desde esa convicción, con mucha uh-huh. fuerza, con mucho ánimo, te repones del golpe y sigues sí. pedaleando, amigo. Pues sigues dándole la bicicleta.
Sí. Prácticamente al año del accidente, después de acabar la rehabilitación, ya empecé, bueno, a probar la handbike y, bueno, me gustó, me enganchó. Y bueno, ahí estamos, compitiendo e intentando mejorar cada día poco a poco, ¿no?
Y consiguiendo medallas, plata y bronce por equipos en los campeonatos de España este año. Y entrenas duro, sí. ¿Y tu objetivo es Tokio 2020?
Sí, hombre, a ver, en mente siempre está, ¿no? No es fácil, lógicamente, porque siempre hay mucha competitividad, mucha gente que quiere ir y pocas plazas, pero la ilusión siempre está ahí.
Pues con ilusión y con el esfuerzo que tú le pones, amigo, ve reservando en Tokio, que ahora están mejor los precios. Iván Montero, bueno. Plata y bronce en el Campeonato de España de Handbike y sobre todo un ejemplo de superación. Un placer y un regalo haber hablado contigo.
Bueno, igualmente.
Feliz muchas verano. Gracias. Muchas gracias y muchos éxitos, amigo. Abrazo grande.
Muchas gracias. Venga, otro vosotros.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Y esa es la historia de Iván Montero contada en primera persona. Increíble, gente así es de la... que te motiva un montón.
Pues sí.
Sin duda alguna. Bueno, hablamos de bicicletas, redes sociales. ¿Por dónde van, Miguel Palazón?
Por ahí, por la historia de...
Y sigue este rojo, crack. Sigue rojo.
Hombre, está avergonzadísimo.
Está, claro, es un teletubby. Claro. Hago radio con un teletubby.
Es que estáis jugando con una persona tímida. Los oyentes sí. van por ahí, por la historia de Iván Montero, que es un crack. Dice Carmen que vaya crack, vaya historia la de este chaval. Eso sí que es perseverar en un sueño. Y se queda con una frase. Hay que vivir con lo que uno tiene. Dice Alfonso va por otro lado, con toda esta historia que hemos tenido un principio de año un poco duro con el tema de las bicis, las carreteras, los aficionados. Dice, salgo todos los días en verano con la bici por las carreteras secundarias de Valencia y este verano parece que tanta desgracia ha causado mella. ¿Qué conciencia la gente?
Bueno, Ojalá sea cierto que la gente sea concienciado y que sobre todo los conductores entiendan que el ciclista no tiene ningún tipo de protección.
Que la carrocería es él.
Efectivamente. Bueno, pues hemos hablado con todo un héroe como Iván Montero y vamos con otro que al menos él lo es para su hija.
Esta historia es chulísima. El sueño de muchos niños es ir a un parque de atracciones, como por ejemplo Disney World, pero a veces la economía familiar no da para ello. Así que un padre se las ha ingeniado para que su hija sepa lo que es subir a una montaña rusa. Estos son los efectos de viento, ahora os explico. Y los gritos.
A ver, lo que estamos escuchando es a un padre.
Este padre mete a la niña en una cubeta de plástico.
¿Sí?
Y en la tele pone un vídeo de alguien subido a una montaña rusa que va grabando el recorrido. Entonces, ¿sí?, coge a la niña en brazos, a pulso, y con la cubeta, como si fuese un tren, la va haciendo el recorrido, sube, baja, le hace el sonido del viento, los gritos incluidos, la niña se lo pasa a teta.
¡Qué tierno! ¡Qué bonito! Sí, 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 sí. ¡Ole! Un aplauso.
Un aplauso.
Pasa así, sin duda alguna. Pues claro que sí.
Claro.
Bueno, y más cosas. ¿Siguen llegando opiniones sobre el duelo que tenemos abierto en Twitter o no?
Llegan. He llamado a las hordas defensoras del tinto de verano. Dice Lucía, soy de tinto, la cerveza me hincha y tampoco es plan. Y María, mucho más veraniego el tinto de verano con una rodajita de limón. Perfecto.
Claro que sí. Así. ¿Por qué escoger?
Claro.
¿Por qué escoger?
¿Por qué elegir?
Recuerda, por favor, Miguel, nuestras redes sociales.
Pues estamos en facebook.com, salga el sol por donde salga, en Twitter, @salgaelsolcope, y en WhatsApp, 682837690.
Te escucho en un ratito, ¿vale?
Vale.
Seguimos nosotros, las 7:25.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Gol. Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanma.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este cuatro. Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Soy Unai, tengo 12 años. Me encanta ir a buscar animales con mi familia. Juntos viajamos por todo el mundo fotografiando animales en peligro de extinción.
Súmate a la aventura. Espíritu Salvaje. Estreno mañana a las 9:30 de la noche en 4.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Cántala conmigo, Irma. ¿No te la has aprendido todavía?
No, no me la he aprendido. Luis.
Llevo 2 días dándote la tabarra con la canción de gabinete.
No me la he enseñado. No me la he aprendido, lo
no
siento.
No te has aprendido. Deberes, ¿eh?
Vale.
Deberes
me la apunto.
7:26, una hora menos en Canarias. Y si hay algo que nos caracteriza, yo creo, no sé, Irma, tú corrígeme, en España, del norte a sur, ¿eh? De Canarias a Baleares, Ceuta, Melilla, por donde vayas en nuestro país, es por nuestras reuniones, al menos semanales, en torno a la barra de un bar. ¿Cuántos bares hay en España, Inmaculada Cabello?
Pues mira, en nuestro país hay una media de 2,8 bares por cada 1,000 habitantes, según el último estudio que ha hecho la Federación Española de Hostelería, aunque pocos me parecen, ¿eh?
A mí también me parecen pocos, ¿eh?
Sí. Y bueno, hay algunos pueblos que rompen esta media. Por ejemplo, vamos a viajar a uno de ellos. En
Venga.
Cantabria, en Comillas, tienen una media de 10 bares por cada 1,000 habitantes.
Y son unos 2.228 habitantes según el censo del año pasado.
Sí.
Uno de esos bares es La Montañesuca. Y al otro lado, ¿a quién tengo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy Beatriz. La Montañesuca, de Comillas.
¿Cómo estás?
Estupendamente, gracias.
Bueno, oye,
muy fresquitos aquí en Comillas, muy bien.
Creo que eso es la tónica, ¿eh? Porque en Madrid el sol nos dicen que está, pero detrás de todo lo oscuro.
Bueno, pues bien, nada, tenéis que venir para acá de todas formas.
Bienvenido.
Está muy bien y está todo muy verde, muy bonito.
¡Oh, qué envidia! Nosotros estamos rodeados de cemento, Beatriz. Oye,
os esperamos. Sí.
Venga, hecho. ¿Con tantos bares como tenéis, hay en Comillas clientes para todos o no?
Durante la temporada de invierno, no. No, porque somos muy pocos y luego hay un porcentaje muy alto de gente mayor.
Vale.
Pero durante el verano sí, porque hay muchísima gente en Comillas. Tenemos, gracias a Dios, muchos veraneantes, gente que viene de todos los años.
¿Sí?
Y luego gente nueva que va viniendo cada año.
¿Sí?
Y la verdad es que sí, hay gente para todos.
Claro que
sí. Imagino que no todo el mundo en la misma medida, pero sí, hay gente para todos.
Vosotros, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleváis con el bar, Beatriz?
12 años.
12 años. ¿Y ya hay clientes habituales?
Hombre, claro, por supuesto.
Son el sustento, ¿no?, en invierno.
Sí, lo que nosotros en invierno no abrimos mucho.
¿No?
No abrimos demasiado en invierno, cerramos un poquitín, Pero sí, bueno, el cliente habitual en invierno te alegra, o sea, la temporada que abres fuera de temporada, digamos, es lo que te alegra, claro, por supuesto.
Oye, ¿qué es lo que hace diferente a la montaña Xuca, en comillas? ¿Qué hacéis vosotros que no hacen los demás?
Nosotros trabajamos con mucho cariño, nos gusta mucho el oficio, es algo vocacional, uh-huh. entonces tanto en la cocina como en el trabajo de barra, o sea, atender al cliente ya directamente,
sí.
Yo creo que le ponemos el extra de darle cariño. Pues yo creo que es lo que nos diferencia un poco de igual de otra gente.
Bueno, pero por ejemplo, cenas. ¿Vosotras cuántas cenas servís al día? Venga, una media.
Nosotros en verano, cuando está animado el asunto, unas 220, 240 por ahí.
Pues no es pequeño el bar, ¿eh?
No, lo que pasa es que damos una cosa rápida. O sea, no es un sitio que tomes un entrante, un primer plato.
Vale.
Es un poquito más rapidito todo.
Lo que te pide el verano, vamos. Lo que te pide el verano, ¿verdad?
Lo que pide el verano, exactamente. Para eso son los cuerpos en verano. Para ir rápido.
Oye, Beatriz, pues sí. Imagínate que yo soy un cliente que me he dejado caer hoy por la montaña Xuca. Seguro que alguno que está escuchando COPE ahora mismo y que no sabe muy bien qué hacer esta noche, se va a acercar, sí. Y dice, perdón, pregunto por Beatriz, que me ha caído muy bien por la escuchándola en la radio. Y te
muy
dice,
bien.
Beatriz, ¿qué me recomiendas?
Bueno, pues mira, yo te recomiendo que te tomes un mojito, que lo hacemos con la menta de nuestra huerta, que están buenísimos, y que te lo acompañes de una hamburguesa de carne de vaca de aquí de Cantabria, que las elaboramos nosotros y están de requisite, de buenas.
Beatriz, me llevas por donde quieres, ladrona.
Hombre,
¿tienes una labia? ¿Tienes una labia?
Os estamos esperando a todos.
Porque tengo 2 horas de programa todavía por delante y las quiero disfrutar, que este verano en Cope para mí es un regalito, pero si no, ahí me tienes, Beatriz. Muchísimas gracias.
Bien, perfecto. Pues nada, vosotros un saludo grande.
Que tengáis el verano a reventar.
El verano.
Lo mismo. Un beso grande.
Hasta luego.
Besos para comillas. Pero no todos los pueblos son como comillas.
No.
En Madrid hay un pueblo llamado Corpa, de 700 habitantes, cerquita de Alcalá de Henares, que estuvo 24 meses, 2 años, sin bar. Uh-huh. Y eso que el pueblo llegó a tener 3 bares en sus mejores épocas. Es así, ¿no, Inma?
Sí, vaya. Y si los vecinos querían ir a tomar café o una cerveza con los amigos, pues había 2 opciones. O coger el coche e ir al pueblo de al lado, o reunirse en casa. Pero en las últimas elecciones el alcalde prometió que encontraría una solución a este problema y así lo ha hecho. Gracias a una subvención regional, restauró el kiosco del pueblo y sacó a concurso la gestión del negocio.
Y el alcalde Santiago Serrano, alcalde de Corpa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
Bueno, o sea que en las elecciones puedo prometer y prometo que habrá un bar en Corpa.
Prometer y prometo y cumplimos.
Venga.
Y ahí está el bar, o sea... lleva ya un año funcionando, en uh-huh. principio la cosa va bastante bien, sobre todo la época de verano cuando mejor funciona, evidentemente, porque la terraza quema mucho, tenemos un poco anticipado, y bueno,
Santiago, bar tenéis, pero cobertura así, ¿dónde estás? No entiendo absolutamente. Compañero, me voy a pedir a Urbano, por favor, sí, a ver si te puede dar otro número de teléfono, porque tengo la curiosidad. Un bar. Un bar.
¿Te imaginas vivir en un sitio y en 2 años no poder ir a tomarte una cerveza con tu amigo a un bar? ¿Tenés que quedarte en tu casa o tenés que coger el coche?
Yo fíjate, yo es que nací en una calle muy pequeñita de Zaragoza, muy, 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 muy pequeñita, uh-huh. pero que te digo pequeñita es que no serán ni 30 metros, pero ya había 2 bares. Entonces, claro, y seguía un poquito más la calle, tenía otros 5 más.
A ver, yo en mi zona no es que tenga, no tengo ninguno así de salgo a la plaza y lo tengo, pero en Córdoba, te muevas por donde te muevas, hay un bar.
Claro.
Así que, sí, yo...
Pues fíjate tú, y que son 700 personas, sin embargo, mira, ahí estaba la iniciativa de Santiago, con quien estamos intentando contactar de nuevo, pero creo que el tema de la cobertura nos lo está poniendo
muy
complicado,
difícil.
No, difícil. Pues Santiago Serrano, alcalde de Corpa, sí que nos iba a contar por qué cerraron los bares que había. Uh-huh. Nos hemos quedado sin saberlo, y bueno, porque nos iba a también hacer la propia recomendación en Corpa.
Sí.
El concepto terracita, ¿verdad?, como sonaba apetecible, uh-huh. y esperábamos esa invitación en primera persona.
Oye, Luis, ¿y tú eres más de cerveza o de tinto?
Yo me he postulado al principio y eso que... no recordar el nombre de nuestra oyente, de nuestra amiga, que decía un tintito de verano con rodajita de limón, es decir, así como bien preparadito, ¿sabes? Como que te entre ya por la vista, pues también es una buena solución. Pero
sí.
No sé. La gente sigue votando en Twitter. ¿Tú ya has
sí,
votado?
Yo también.
¿Tú ya has votado?
Sí, y he de decirte que no soy de cerveza.
Soy de tinto.
Bueno, yo no sé si nuestro siguiente invitado es de cerveza o de tinto, pero sobre esto no le voy a preguntar. Si quiere participar, que lo haga como todos los demás en Twitter, yo le voy a preguntar sobre su obra de teatro. ¿Tú sabes que está Rapel a punto de entrar aquí?
No.
¿No?
¿Voy a por él?
Tú mira. Bueno, de momento, dale un poquito de música, compañero.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Hay invitados con los que lo más complicado es decidir sobre lo que vas a preguntar. Este es el caso de nuestro siguiente protagonista. Y es que así, de un vistazo, vemos que es profesor de francés, titulado por la Sorbona, modisto con taller propio de ropa medida durante 20 años, director de relaciones públicas de la sala fiestas de la mítica Sala Fiestas Florida Park de Madrid, uno de los videntes más conocidos y respetados de nuestro país, si no el que más, y desde hace 3 días se puede leer su nombre en el Teatro Rialto de la Gran Vía madrileña como cabeza de cartel de la obra El secuestro del adivino.
Un fuerte aplauso para Rapel.
Gracias, Tania, muchas gracias.
Una que hay aquí dentro, ¿eh? Vaya mierda de adivino.
No tengo hambre. ¿Qué pasa? ¿Que los adivinos no coméis? Adivina.
¿Cómo aceptaste lo de Diego Costa?
Pues me vino como una ráfaga.
Bueno, porque te leo otra. Venga, vamos, siéntate. Venga, pues, vamos, concéntrate.
Así no puede.
¡Venga, concéntrate!
¡Que no se puede! Así sí.
Bueno, pues Anne, mi compañera Anne Gertiburu, ya me ha hecho el favor de presentar a nuestro invitado, que no es otro que Rapel. Bienvenido.
Muchas gracias. Encantado de estar en tu programa.
Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación, sobre todo porque doblete a la vista este sábado, más todo lo que llevas la semana, el estreno, bueno, verano
pero,
de trabajo.
Pero muy feliz, ¿eh? Muy feliz.
Feliz se te ve.
Ah, yo estoy feliz. Es una andadura nueva y la verdad es que he entrado con muchísima ilusión, con muchas ganas. Como diría aquel, como chico con zapatos nuevos. Entonces me siento, pues, un chaval, o sea, protagonista de una obra.
En la Gran Vía.
En la Gran Vía, en el Teatro Rialto, uno de los teatros de Madrid de más solera, de más historia. Y, bueno, pues, es como un sueño. O sea, no, nunca me lo había imaginado. Yo hacer teatro nunca. Creo que es de las últimas cosas que hubiera pensado hacer. Pero mira, el destino ha querido y estoy feliz.
Vale, o sea, que si no lo pensabas, no es algo que tú buscaras, sino que buscó a ti.
Para nada. O sea, es que cuando me lo propusieron, me lo propuso Zenón Recalde, el autor de la obra, que es el director del Rey León.
Al menos, vecino de enfrente, en Gran Vía.
Bueno, pues él es el que vino en el verano pasado y me viene un día, me llama por teléfono, que quiere hablar conmigo, que ha escrito una obra y que yo tengo que ser el protagonista. Y yo digo, pero ¿cómo el protagonista de una obra de teatro? Digo, pues si yo nunca he hecho teatro. No, pero es que es una obra muy divertida y el protagonista es el adivino más famoso del país, tienes que ser tú. Digo, pero vamos a ver, Zenón, que yo nunca he hecho teatro. Digo, es un monólogo. Dice, no, es con otros actores. Digo, pues peor me lo pones. Porque un monólogo en un momento dado te encuentras, no sé, perdido y te inventas algo para salir del trance.
Claro.
Pero teniendo que llevar, coordinar una obra con otras personas, tienes que saberte un guión. Bueno, mira, yo te llevo el guión, tú lo lees y ya hablamos. Me trajo el libreto a casa. Cuando yo veía que el libreto, que aquello me lo tenía que aprender, digo, pero bueno, ¿cómo voy a aprender yo esto? Y al cabo de un mes me llama y me dice, vamos a hacer lo que se dice en teatro, leer la obra. Nos sentamos con los compañeros y vamos leyendo así, como si estuvieras leyendo el periódico. Vamos leyendo la obra. Total, estuvimos leyendo la obra durante un mes. Mm-hmm. Venían a casa, tomábamos café o un aperitivo y en plan, pues, de camaradería de amiguitos, pues nada, leíamos la obra. Y de repente me dice un día, mañana te traigo 3 o 4 empresarios a Madrid que van a ver el ensayo. Digo, ¿pero cómo vas a traerme 3 empresarios?
Así, a puerta gallola.
Total, que los trae, vienen 4 empresarios importantísimos, entre ellos Carlos Sobera, que, uh-huh, sabes que es el director y dueño del Teatro Reina Victoria.
Sí.
Y él cambió, modificó un poco el guión, porque la obra estaba escrita, el protagonista no era Rapel. El protagonista era el profesor Mercurio. O sea, él había escrito, Zenón, la obra en un personaje llamado el profesor Mercurio, que era el supuesto adivino importante.
Adivino en cuestión, que él quería que fueras tú, eso claro, sí que lo tenía claro.
Quería que lo hiciera yo, pero que yo hiciera del profesor Mercurio. Entonces, cuando ve los ensayos, que yo ya hacía mis pinitos, yo ya me, sin el guión, ya me lo había aprendido un poco, pues cuando me ve un poquito empezar a interpretar, Carlos Sobera dice, pero a mí me encanta y la obra a la gente le va a gustar y se lo va a pasar bomba porque está escrita con mucha gracia y es muy divertido. Pero lo que no entiendo es por qué tú tienes que hacer de ningún profesor. Haz de Rapel, pero si eres tú, es que hay anécdotas y hay situaciones pues que verdad, eres tú y la gente va a ir a ver a Rapel en la comedia. Además tiene más gracia porque Rapel hace de Rapel.
Totalmente.
Y entonces yo me río de Rapel. Entonces, eso a la gente le hace mucha gracia. Le sorprende que yo mismo me río porque a mí han hecho parodias mías, han hecho caricaturas mías, han hecho que a mí, yo me río con todas esas imitaciones toda mi vida, yo tengo mucho sentido del humor, pero claro, yo llegar a un escenario y hacer un poco de guasa y de burla del personaje Rapel, para mí me lo paso bomba.
Pero bueno, se te ve disfrutar como tú lo has dicho, como
sí,
un niño.
Sí, yo me lo paso
como
bomba.
Un niño en el escenario.
Lo paso muy bien.
Para situar a nuestros oyentes, El secuestro del adivino es una comedia en la que sí. Tú eres el adivino y junto a ti dos personajes muy peculiares, interpretados por Diego Molero y Javier Navares, que están muy divertidos.
Que son un encanto y además como compañeros, no sabes cómo se han portado, la paciencia que han tenido conmigo.
Pues como compañeros y como actores, impecables.
Muy
pero
buenos.
Como secuestradores, que son su personaje,
bueno,
ay, por favor,
es
un auténtico desastre.
Es un desastre lo del secuestro, lo que pasa en ese zulo y las metaduras de pata, las equivocaciones, los diálogos divertidos.
Bueno, está ambientada en el 2014, la tarde sí. De domingo en la que el Atlético de Madrid se proclamó campeón de la Liga en el Nou Camp, enfrentándose al Barcelona contra pronóstico, porque claro, juegan fuera contra el todopoderoso Barcelona, y ganan y te hacen pasar la tarde más surrealista de tu vida, Rapel.
Así es, la tarde surrealista porque eso creo que es un aliciente importantísimo para la obra, que está mezclado el fútbol. Entonces hay muchísima afición en este país. Digamos que hacemos mucho en pro del Atlético de Madrid, pero hay que decir que bueno, que yo primero, como digo, la obra, y es verdad, yo a mí no me gusta el fútbol. Yo no soy de deporte para nada. Y tengo un hijo periodista deportivo. Pero a mí no me gusta el fútbol, ¿no? Pero eso es verdad. O sea, eso es una realidad. Pero bueno, se nombra también alabando al Real Madrid, se hace un nombramiento con algo simpático que se cuenta la obra del Barcelona. Entonces, el estar involucrado del fútbol, pues le hace mucha gracia porque parece ser que el fútbol, con el tema esotérico, con un secuestro metido, pues bueno, son alicientes, como una ensalada, con unos ingredientes que cada uno de por sí yo creo que tiene su atractivo para la gente.
Y yo te pregunto, lo que cuentas de Rapel...
Es verdad.
Eso es. ¿Es todo verdad o hay
eso
también
es
ficción?
No.
Porque hay momentos en los que tú, desde el personaje de Rapel, pues
claro,
como que te abres al público,
claro,
bueno, te abres a tus compañeros y hablas de ti.
Sí, sí. Es que por eso digo, yo hablo y hay cosas, pues en un momento dado, que me desespero pensando supuestamente que lo que yo he sido, que en un momento de mi vida he tenido situaciones de que toda la gente me alababa, me buscaba, me idolatraba y de repente me siento abandonado, perdido en aquel zulo que nadie quiere pagar un duro por mí, me encuentro abandonado y bueno, pues en la miseria. Entonces, pues sería una reacción, pero lo que yo cuento, las anécdotas que cuento en la obra que a mí me han pasado de verdad.
Los datos.
Mis principios, mis comienzos dentro del mundo de la adivinación, es verdad. O sea, yo... Bueno, hacemos una pincelada graciosa en un principio, pero hay un momento en el que yo digo que mi primer contacto con las cartas fue a través de una gitana, es verdad.
Con una uña larga.
Es verdad, la tía Pioji. Ese personaje existió. Y claro, a todo esto yo tenía. Iba ya a la tienda de mis padres, yo tenía la tienda de tejidos en Madrid, donde venían todas las señoras importantes.
Eso te iba a decir, porque ahí iban a que les vistieras.
No, primero teníamos la tienda de tejidos. Después ya montamos en el año 62, teniendo yo 17 años.
Sí.
Abrimos la tienda en la calle de Ayala, venta al público. Y con 19 años, 20 años, en el piso de arriba yo monté la casa de modas ya.
Y ahí es donde
porque
iba...
Porque yo ya estaba trabajando con Valenciaga. Yo empecé con Valenciaga con 16 años.
Pero ves como lo que te digo, que me cuesta mucho escoger... O sea, me tienes
claro,
aquí, embelesado con
claro,
tu historia, y todavía no hemos...
Claro.
Y tienes 15 años en
claro,
el recorrido.
Es que con 16, 17 años, piensa que yo era un niño que iba al taller de Valenciaga, y Valenciaga decía, tú a mi lado, tú siéntate a mi lado, mira cómo lo hago yo. Tú mira lo que yo hago. Aquí así se coge un dobladillo, así se coge un no sé... Era pues como su pupilo. Valenciaga era como si fuera hermano de mi abuelo, íntimos de toda la vida, y entonces le hacía mucha gracia, él nos compraba a nosotros todos los tejidos, y aparte era amigo de la familia, pero como yo quería aprender cosas de moda, pues él me decía, mira, cuando yo esté en Madrid, yo te llamo y te vienes a la Casa Gran Vía, y estás conmigo alguna tarde y ves cómo yo monto las cosas, cómo se prepara una colección, y yo era, claro, a mí me alucinaba, porque claro, para mí, yo no era tonto, con 16 años sabía que Valenciaga era el dios de la alta costura.
Y ahí estabas tú.
Y poder estar con él así codo con codo, aunque yo fuera él. Yo le estaba dando los alfileres mientras él prendía los alfileres encima de una modelo. Pero es que estaba aprendiendo del gran dios de la costura a su lado.
Claro, y luego te escogían a ti la princesa Soraya, la segunda esposa del Shah de Persia.
La emperatriz Soraya.
La condesa de Barcelona. Sí. Y aparte de que tú le vestías, te pedían que les adivinaras el...
Claro, es que como futuro, corrió la voz de que yo echaba las cartas, claro, y que adivinaba, la gente pues venía y decía, oye, me han dicho que echas muy bien las cartas. Claro, eso es el boca a boca.
Claro.
Yo se lo hacía un día a una señora, decía, te voy a traer a mi cuñada, que esto le encanta. La otra decía, uy, cuando se entere mi hermano, uy, a mi hermano te lo traigo. Y entonces, una venía a hacerse el vestido, pero luego me traía a dos amigas, el cuñado, la hermana, la madre,
vamos,
para que yo les echara las cartas. Y llegó un momento, en la casa de modas, arriba en el segundo piso, ahí en la calle Ayala, yo tenía la casa de modas y un despacho que era para echar cartas. Me monté un, vamos, como una capilla.
Que la cosa iba progresando.
Y aquello no sabes lo que era.
Desde el tablón de la tía Pioji.
Sí, sí.
Lo que propio, la tía Pioji, y luego la tele.
Bueno, y luego ya la tele,
y entonces
claro,
ya, aquello que era un poco más como...
Piensa que yo empecé con 20 y tantos años en Televisión Española, con la primera persona que yo apareció en televisión hablando de los astros, ¿sí? María Luisa Seco, en programas infantiles, que ella era la reina de los niños por la tarde. Y ya luego después, a raíz de eso, con otras gentes de la televisión. Luego llega la televisión por la mañana, y yo era muy amigo de Jesús Hermida, y Jesús Hermida me pone en un apartado especial en su programa... El apartado de Rapel. Piensa que en aquel programa entraron, empezaron, se dieron a conocer las chicas Hermida.
Casi nada.
Nada, nada más.
Nieves, o sea, Herrero.
María Teresa Campos, Nieves Herrero, Consuelo Berlanga, Irma Soriano. Las voces eran conocidas, pero su imagen no. Por ejemplo, Teresa Campos venía de estar haciendo radio en Málaga, pero su imagen la gente no la conocía porque no había salido en la tele. Entonces él monta ese programa en la mañana, que en su momento fue la bomba porque no había otra televisión. Claro, por la mañana la de Hermida. Y ahí estaba yo con mi espacio. Y una de las cosas que a mí me dio más en aquellos momentos fue un bombazo, porque la verdad se me apareció la Virgen. Pues en aquellas Navidades, el día antes del sorteo de la lotería, me hizo una encerrona Hermida y me dice: Rapel, vamos a ver, mira, mañana es el sorteo de la lotería. Y vamos a ver, tú dime un número para que yo no pierda. Yo no te voy a decir que me digas el número, te voy a decir yo el número de la lotería. Un número para que yo no pierda. Tú dime la terminación. Y yo, así en televisión, en directo, así le digo: pues mira, yo compraría 4664. O la terminación 4664. Bueno, pues nada, yo no digo nada, dice Jesús, que era muy irónico, ¿eh? Yo, por si acaso, al día siguiente sale la lotería y salió en 46, el gordo. Y claro, no quieras ver la que se montó, porque Hermida, al otro día, el día 23, el día siguiente del sorteo, dice: yo no creo en esta cosa, pero Rapel me dijo 4664 y se sacó del billetero en directo. Yo tengo aquí unos billetes del 46 y del 64, por lo menos las dos finales del gordo las he cogido. Bueno, anécdotas divertidas, pero que en su momento, claro, me dieron una popularidad... Pues claro, una que...
Pues entonces, igual como el día que sales en Mi Querido 1-2-3.
Pues mira, para el azar eres una mujer de suerte, siempre y cuando seas tú la que decidas. Mira, ahí te salen. Mira, concretamente, mira, la gota de sangre se ha disuelto en un 7. Entonces, para ti siempre tendrás mucha suerte. Mira los números y los puntitos que se han formado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 7 para ti es un número de mucha suerte. Y a lo largo de tu vida tú tienes que tener mucha suerte con el 7.
Qué bien.
De todas maneras, yo te digo, en este concurso tú sales muy contenta, ¿eh?
Sí, qué bien, sí. Ya estoy.
En este concurso tú sales muy contenta y el número 7. Si el número 7 le dio suerte o no, no lo sé. Tendría que preguntarle a ella.
Pues sí, no puedes ver el programa que está grabado.
Pero salió contenta.
Con una casa, pero es que no ella. Salieron tres, porque en aquellos momentos, en el 1-2-3, había el sufridor en casa.
Efectivamente.
Que se llevaba el mismo premio. Y los sufridores allí que estaban metidos en una jaula, que también se llevaba lo mismo. Entonces, si se llevaban una bufanda, los tres concursantes llevaban... Es que en este caso era una casa en la playa. Y los tres se llevaron tres casas, cada uno una casa.
¿Y Chicho qué dijo?
Chicho, bueno, Chicho muy gracioso, porque yo a Chicho le he querido mucho. Ha sido una persona encantadora conmigo.
Cumplió 82 años el 4 de julio.
Es un encanto. Y desde aquí le mando un besazo, porque ha sido un señor encantador siempre conmigo.
Un maestro.
Un maestro. Y entonces me dijo, la verdad es que tú has quedado fantástico, pero para el programa no nos va muy bien que vengas, porque nos ha costado tres casas.
Estamos escuchando de fondo, mi compañero ha puesto oportunamente a Rafael Acarrá, porque también has trabajado con Rafael Acarrá. Claro, pues que
con Rafael Acarrá,
tú tienes trayectoria nacional e internacional. Es que conocemos un rapel de fronteras para adentro. Pero es que a Rapel es conocido de fronteras para afuera.
Sí, en Italia he tenido la gran suerte de trabajar 2 años. Piensa que a mí me contrató Rafael Acarrá para ir un fin de semana y hacer 3 programas en la RAI. Y hice 3, y cuando acabé el tercero era viernes, jueves, viernes, sábado. Y el programa era al mediodía, un programa que se llamaba 40 con Rafaela. Y ella tenía una hora de programa todos los días, y era un programa estrella al mediodía. Y por la noche estrena, o sea, el sábado por la noche, eso lo hacía de lunes a viernes. Y el sábado por la noche estrena Caramba, qué sorpresa, que era un concurso precioso. Entonces ella me dice, mira, estás jueves y viernes, el sábado estás en el sorpresa, luego ya te vienes a Madrid, fenomenal. Y cuando hago los 2 programas de jueves y viernes, el sábado acabamos el Caramba, qué sorpresa, cuando acabamos todos contentos, me dice, Rafaela, te tengo una sorpresa. Digo, mira, como el programa es de sorpresa, dice, pues la sorpresa es que te quedas fijo en la RAI conmigo en el programa.
Casi
y estuve 2 años. Entonces tú piensas que en esos 2 años yo he tenido la gran satisfacción de estar metido con toda la gente más importante de Italia, del mundo artístico, he ido a casas de todos. O sea, yo te puedo contar anécdotas, pues mira, no se me olvidará cosas que ahora estoy escribiendo un libro de esas anécdotas divertidas. Pues un día en casa de Marcello Mastroianni da una fiesta y el motif de la fiesta, pues igual que uno lleva un conjunto o lleva una música o canta, pues él daba unos premios y él jugaba al escondite con todos los invitados. Él se escondía y había que encontrarle. Y el que le encontraba le daban un premio. Y ahí tienes todos los invitados corriendo por la casa, escondiéndonos detrás de una cortina, detrás de un mueble, debajo de una cama, y Marcello Mastroianni corriendo por la casa dando gritos, buscando a los invitados escondidos, como si fuéramos niños pequeños. Pero ¿sabes cómo lo pasamos?
Pues, Rapel, recordamos a la gente que nos está escuchando, el Teatro Rialto de Madrid va a ser tu residencia de verano.
Sí, de momento estoy encantado, feliz.
En este 2017, con el secuestro del Adivino, con Diego Molero, Javier Navares y, por supuesto, Rapel. Muchísimas gracias.
Los que se quieran reír a ver el secuestro del Adivino, que lo van a pasar bomba. Eso está asegurado.
Pues lo dicho, muchísimas gracias. Gracias, y ahí tenéis la recomendación de Rapel.
Muchas gracias.
Venga, salga gracias. El sol por donde salga. Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
A 22 segundos, 21, 20, de las 8 menos 10, una hora menos en Canarias, abrimos de nuevo las vías de comunicación con todos vosotros, de la mano de Miguel Palazón.
Hola.
Hola, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, nos están hablando de bares, los oyentes.
Claro, es que hemos hablado de bares.
De hecho, uno, claro, porque hemos hablado de bares, nos hemos ido a comillas de acorpa y un oyente nos ha mandado varias fotos con nombres de bares curiosos.
Antes que digas nada, un saludo enorme al alcalde de Corpa, Santiago, que ha hecho todo lo posible por mantener la conversación que teníamos prevista. Ha sido totalmente imposible, pero de corazón le agradecemos que haya estado moviéndose, buscando un punto de cobertura que al final eso no ha podido ser. Así un saludo para él y para toda la gente de Corpa, por supuesto.
Eso es.
Decías, nombres curiosos.
Nombres de bares. Por ejemplo, bar La Clínica. Si no se cura, se le olvida. El bar Vader o La Tapilla Sixtina, que a mí este me ha hecho mucha gracia también.
Por favor, está estos dos bien. Últimos son maravillosos. El bar Vader.
El bar Vader.
El bar Vader. Y La Tapilla Sixtina.
La Tapilla Sixtina.
¿Dónde, ¿dónde están estos sitios?
Nos ha mandado la foto simplemente. Sobre la charla con Rapel, dice Elena que tiene mucha curiosidad por ver su obra y que le ha sorprendido que más allá de evidente sea tantas cosas. Licenciado en la Sorbona, modisto, empresario, un montón de cosas.
Tiene una vida apasionante, y yo le agradezco enormemente estos minutos que se me han hecho cortos, porque la verdad que deja un montón de cosas interesantes en el tintero.
Y además, pero encantador, bueno, en la distancia.
Amabilísimo de... con todo el mundo, con todo el mundo. Por cierto, el Bar Vader está en Madrid, ¿vale? Que lo sepas.
Ah, vale.
Así que, sí, sí, sí.
Barbeides, Madrid.
Bueno, también hemos estado vamos a ir a otro pueblo, Bello, en Teruel. ¿Qué ha pasado allí?
¿Qué ha pasado? El nombre parece elegido a propósito para esta historia, Luis. Una carta escrita en francés ha llegado a este pueblo, en globo. Dice la carta: para ti y para mí fue una hermosa boda. Y para el globo, un gran viaje. Con el fin de extender este día tan importante, nos puede enviar un mensaje. Quien ha encontrado esta carta es una vecina de Bello, María Nieves Calle, que así lo ha contado Mediodía COPE.
A ver.
Y bueno, pues nos pareció algo tan simpático, tan romántico, tan diferente a lo que estamos a la vorágine de noticias tan extrañas que tenemos el día a día, que bueno, quisimos saber un poquito más del tema.
Es que somos unos románticos en
totalmente,
este programa, visto, y en Teruel. María Nieves está buscando por las redes sociales a esta pareja, porque lo único que sabe de ellos es que se llama William Pillot y ella se llama Maeva, y que están recién casados. Mucha gente está compartiendo esta historia por las redes sociales, a ver si aparecen estos dos, a ver si aparece esta pareja. Desde luego, a esta mujer, a María Nieves, le encantaría encontrarlos.
Me gustaría hablar con ellos y, no sé, ver un poco pues si podemos hacer algo bonito, como hermanar los pueblos.
Claro, algo así. El globo ha recorrido más de 800 kilómetros desde el sur de París hasta Bello, en Teruel.
Casi nada. Y aparte, fíjate, Teruel... La historia de los amantes. ¿Conocéis Teruel?
Sí,
precioso Teruel, ¿eh? Es uno de los grandes desconocidos de nuestro país. Bueno, pues Bello Teruel. Yo no conozco Bello, la localidad de Bello no la conozco propiamente, pero me parece que es un lugar maravilloso para que esta historia de amor haya aterrizado allí.
La historia mola, la historia mola.
Oye, también nombres de culebrones.
Sí.
Que siguen llegando, ¿no?
Siguen llegando, treinta y tantos. El pájaro espino, tiempo de conflictos. O esta, a ver si sabes de qué es esta sintonía.
¡Hombre!
Le daban un clip y te desarmaba un misil.
¿No has oído tú la frase esta de eres más feliz que MacGyver en El Héroe Merlín? ¿No la has oído nunca? O sea, por favor.
Pues MacGyver.
Que han hecho un remake. Sí. Han hecho un remake. Esto, que luego con el tiempo lo vas entendiendo. Primero como te indigna. Dices, ¿pero por qué la hacen nueva si la antigua estaba muy bien? Pues quizás ha quedado antigua la antigua.
Sí, igual es un poco antigua.
Pero esta nueva se nos queda ahí un poco entre ni chicha ni limonada.
Sí, pero eso
no está mal. Dicen, no es MacGyver.
Dicen los oyentes, vaya veranos me pasaba yo en el apartamento con MacGyver todas las mañanas en la tele.
Bueno, y esas mediodías.
Esos mediodías.
Por favor, el coche fantástico. El coche...
Claro, es que ¡oy,
esto,
Mike!
Es que tú esto, no sé si lo habéis vivido, porque es que... Esto,
yo sí, el coche fantástico sí lo he visto.
Amigos, ahora mismo la mesa de COPE, del estudio central de COPE, de Salga el Sol por donde salga, o sea, me siento como un tutor de un club de tiempo libre.
Pero bueno,
el campamento. Porque estoy rodeado de dos ¿de bellas damas jovencísimas.
Pero con mucha cultura de cine, no, de tele,
si,
por favor.
Pero si yo no estoy cuestionando la cultura. Yo hablo el tema,
perdona,
del DNI.
Estás hablando,
¿sabes?,
con dos graduadas
Miguel,
en comunicación audiovisual.
Inmaculada, pero que nos pongáis a la defensiva. Que
sabe,
no me habéis
mucha
dejado
cultura
terminar
de cine y tele.
Que yo también veía aquí, hombre. Que sí.
Ah, vamos. ¿Me estáis retando a que os pregunte?
No,
me estáis retando.
Venga,
¿cómo, Inma, cómo era la serie esta que había una moto que tenía muchos cachivaches, como el coche fantástico?
¿En serio?
¿En serio? Venga, ¿en serio? venga, a tiempo, que te la están soplando. No te la sabes, no te la sabes. No te la sabes.
No me la sé.
El halcón callejero. Que lo sepas, Miguel.
Vale,
recordamos redes.
Vamos a recordar las redes. facebook.com/salgaelsol por donde salga. En Twitter, @salgaelsolcope. Y WhatsApp, 682-837690.
Pues muchas gracias, compañero. En unos minutos aquí, en Salga el Sol por donde salga, te vamos a contar la historia de un campeón del mundo al que, por fin, le han dado su trofeo. Y digo, por fin, porque se lo han dado 40 años después, nada más y nada menos. Y además, hoy que hablábamos de la risa, que hablaba de la risa yo al inicio, que hay que reír más, tendremos a uno de esos ases del humor en nuestro país. Luego vamos a reírnos de verdad con Agustín Jiménez.
Si sobre un personaje se creía desaparecido, que se creía que no existía, sin duda alguna estamos hablando del macho español. Quieta, tranquilo, no, quieta. Por favor, sentaron, no se puede subir, ¿vale?
Maravilloso monólogo.
Bueno, él es maravilloso, él es un artista de lo más completo que hay en nuestro país, un actor como la copa de un pino, y vamos a charlar con Agustín Jiménez. Y también vamos a escuchar esos mensajes que nos estáis mandando al WhatsApp, notas de voz al 682-837690, ¿vale? Que nos mandan las notas de voz. Y tenemos uno muy especial que a mí me hace mucha ilusión, porque yo me lo paso muy bien con ellos. Me lo paso extraordinariamente bien con ellos. Uh-huh. Y oye, se han dejado caer por aquí. Así que vamos a prepararlo todo. Nosotros seguimos repartiendo contenidos durante las dos próximas horas del programa. Y mientras tanto, escuchamos, Óscar, ese mensajito que nos ha llegado. Pues dale.
Querido paisano Luis de la Rodera, ¿cómo estás, querido amigo? Te habla Fernando Echeverría del Grupo Risa y te voy a presentar a David Miner.
Hola, ¿qué tal, Luis? Bienvenido a casa.
Bienvenido a esta, que es tu casa. Esta que es tu casa, a la cadena COPE que cogíamos en quiebra técnica.
Oh, por favor, Luis, aquí Carlos Herrera, una maravilla que estés con nosotros. A ver si te invitas a comer un día, hombre.
Cristóbal Montoro, una maravilla.
Adelante, Luis Rodríguez, póngame la sintonía de Onda 3.
Bueno, mucha suerte en esta andadura y que salga el sol. Ah, y esta noche nos escuchamos en la noche del Grupo Risa, vamos a meter la cuña,
sí,
que empieza a la 1:30, 12:30 en Canarias. ¿Algo más que decir, Minero?
Hasta las 6.
Hala, gracias, adiós, a todos. Adiós, adiós. Adiós.
Un, dos, tres, un, dos, tres. Dentro de un momento volvemos otra vez. Aquí.
La Rodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.